But the point is this.
El asunto es este. Todas las cosas que hay sobre el planeta Tierra solo existen en diferentes estados hasta convertirse en basura. ¿Vale? Tu casa es un centro de procesado de basura para el cual trabajas comprando nuevas cosas. Las metes en tu casa y vas poco a poco basurizando. Esa es tu vida. Es un monólogo de Jerry Seinfeld en 2014 en el show de Jimmy Fallon en la NBC. ¡Hey! Esto es Fibeta Landa, en la SER, tu programa. ¿Tu programa favorito? Si eres un loco.
No quería minar tu confianza.
En nuestro nuevo horario, por cierto. Hoy estamos haciéndolo...
En el hueco bueno.
Oye, muchas gracias, la SER. Este era el cambio que queríamos.
De la madrudada del sábado al domingo a las 4:30 del prime time.
Lo siguiente es emitir en el siglo XIX o algo así. Ya no sabes dónde ponernos, tío.
Lo siguiente es gritar por la ventana de Gran Vía. ¡Chicos! ¡Chicos!
No se puede esconder más un programa, tío.
O sea, gracias por la protección. Nos están protegiendo.
Ya, tío, somos Alf de la SER. A la mínima que viene alguien, guardadlo, escondedlo.
Voy a hacer un álbum, tío, en redes sociales de caras de la gente cuando le digo que tengo un programa en la SER. ¿Sí? No, en mi casa está siempre puesta la SER, no me suena
es como
que tú salgas en la SER.
Somos Bruce Willis en 12 monos. Sí, sí, dame un abrazo, hombre, sí, dame un abrazo.
Tienes 12 programas en la SER.
Escuchamos a Jerry Seinfeld, el ayatolá del rock and roll. Si hay alguien que mueve el stand-up en el mundo ahora mismo, o sea, bueno, que mueve. Que se cree que es el que lo peta, es Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, que tengo aquí sus datos, Jerome Allen Seinfeld, que pone nacido en Brooklyn el 29 de abril de 54, pero yo creo que nació en Long Island. Pero bueno, aquí en Wikipedia dice que en Brooklyn.
¿Estás corrigiendo la Wikipedia?
Sí, que creo que es de Long Island. Y bueno, es famoso por su serie Seinfeld, que gracias al Plus pudimos ver en España. Y bueno, Seinfeld es, para que la gente se haga una idea si no lo sabe, es el cómico americano que no estando en activo en televisión tiene los mayores ingresos cada año solo por las reposiciones de Seinfeld, y además tiene algunos récords, como por ejemplo haber rechazado el contrato audiovisual más grande de la historia de la humanidad, en teoría, por volver con Seinfeld. Y se llama Jerry Seinfeld y su serie Seinfeld.
Para la gente que no ha visto la serie, que ya os estáis perdiendo una de las mejores sitcoms de...
Yo no la he visto.
¿No?
Tío, la tengo completa en DVD, es una maravilla.
Esto es de esas cosas que la gente alucina bastante cuando digo, jamás he visto Seinfeld.
Tiene episodios como El Parking, El Sopero Nazi, o sea, tiene episodios que han marcado la historia de la televisión.
Y del cine, he visto, luego ha habido un montón de películas que han reconocido de comedia y de no comedia, de copiar ciertos argumentos de Seinfeld.
Solo conozco que da mucha rabia el catch, que es la serie que trataba de nada.
De nada, sí.
Totalmente verdad. Una serie que escribían Jerry Seinfeld y Larry David, que luego hizo Curb Your Enthusiasm, y la escribían los dos juntos. Se ve que los partos de la serie eran imposibles, se enemistaban cada temporada y se volvían a arreglar en verano ellos dos como amigos para volver a hacer la
siguiente. Y luego la tabla de guionistas cambiaba a lo loco porque ambos eran muy duros con
por
todos
las
los guionistas.
Crisis de ansiedad.
Es que yo tengo la idea que Seinfeld es como parir cada mes un especial de una hora de chistes.
Es una locura.
O sea, es una locura. Bueno, por si como siempre repetiré a lo largo de toda esta temporada, por si la gente no lo sabe, pero es para indicaros algo, que es, más o menos se calcula que hacer un minuto de stand-up bueno son como 60 y pico horas de trabajo, más o menos, dicen. Y claro, Seinfeld es que está lleno de chistes cortos, de beats, de premisas super guays.
Y para un tío que es exigente, que yo que conozco a Seinfeld por Comedians in Marketing Coffee, que es exigente con las conversaciones. O sea, la gente habla con él y si dices una frase que él considera que no es óptima para la conversación, te interrumpes.
Sí,
claro.
Sí.
En plan, tú le dices, sí, el jueves, ¿te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar del jueves? Todo el mundo se acuerda del jueves. ¿Qué estupidez has preguntado?
Lo que en la vida real se llama un imbécil.
Un cretino.
Pero yo a veces me comporto así también, sí. No sé reconocer.
Es real conocer real, es cretino reconocer cretino.
OG reconoce OG. Por cierto, que sé que estáis mucho más tranquilos hoy, porque hoy no he invitado, que es lo que os gusta a vosotros, que es que no venga nadie.
En realidad es que estamos esperando a que nos presentes, que no nos has presentado.
Ay, perdonad. Miguel Campos.
También conocido como El Otro.
Y Rubín, ¿cómo
estás? ¿Qué tal? Tengo una pregunta con respecto a la audiencia de este programa.
Dime.
¿Quién es esta gente?
¿A qué te refieres?
El último programa, el cuarto,
porque
tuvo más visitas que el tercero. O sea, hay gente que ha visto el cuarto y no ha visto el
tercero.
¿Quién es esa gente nueva?
No la hemos invitado y no la queremos.
Es que yo ya dije la semana pasada que estaba muy a gusto los que estábamos.
Sí, tú querías cerrar ahí.
Es cierto que se había cerrado por dentro y de repente ha entrado un montón más de gente.
Porque es como, como el asedio ese de Roma, que alguien dejó la puerta abierta y por ahí entra todo el mundo.
No sé qué gatera han encontrado.
Miguel Lago ha sido nuestro caballo de Troya y ha entrado mucha gente con él.
Sí, ha entrado.
No me hace sentir cómodo.
Mucho fan de Miguel Lago, que tiene que irse, lo sentimos mucho.
La gente nos pide, la gente nos pide venir de público.
Eso no, no, no hay nada más lejos que vaya a ocurrir que venir de público aquí.
¿No habéis entendido nada?
Tú lo que quieres es que esto no se emita.
Para mí sería lo ideal.
Ya, tío, eso no puede ser.
Lo hago para mí.
Oye, Seinfeld, de verdad que si alguien no lo conoce como su fase de stand-up, el tío en su día irrumpió tan fuerte y fue tan moda su stand-up que hay un montón de cómicos que hablan como él. Que esto es una cosa que pasa mucho en comedia. Cuando alguien llega a los opens, llega a los garitos, digamos, y empieza a actuar nuevo y empieza con un tono, se habla mucho, por ejemplo, en España del tono de Paramount Comedy, que era un tonillo de...
Sí, ¿cuántos vaqueros de JJ Vaquero? No hubo réplicas de vaquero infinitas.
¿Tu tono, Iggy, por ejemplo, a quién dirías que se lo debes?
Uf, yo tengo contaminación de mucha gente. Yo tengo cosas de Denny Horror, que hemos currado mucho juntos. Tengo cosas de Miguel Esteban.
Te voy a decir Miguel Esteban.
Sí, sí, sí. Hay tonos que se te pegan y de repente te descubres.
Y ahora veo a muchos chavales que tienen tu tono, por cierto.
Investigando del especial de Cameron Espósito, que luego comentaré, comentaba que a ella, en un momento girando con Anthony Jeselnik, se le pegó un gesto de la mano.
Ya.
Decía, tío, tardé meses en quitarme el gesto de la mano de Anthony Jeselnik. Y no pueden ser más opuestos, pero...
Ah, pero el delivery un poco sí que lo tienen, ¿no? Como ese delivery de pack.
Seinfeld, os iba a dar otro dato de Seinfeld loco. Os voy dando datos de mí.
Yo sé que es una de tus cosas favoritas en el mundo, Jerry Seinfeld.
¿Ves que me encanta? Porque está loco. Flipa. Está loco. ¿A ti te encanta?
A mí me encanta. Y, tiene
esta... Perdona que te haya dado conversación en este programa, Diggy mío. Pero...
¿Puedo hablar? ¿Me vais a dejar? Bien, guay.
Bueno.
Esto se edita luego, eso no te preocupes.
Tiene la entrevista con el nuevo show de Letterman, el de
¿sí?
No necesita introducción. Hay un momento perfecto que explica cómo él hace...
¿Es de Seinfeld? No lo sabía.
No, cuando Letterman habla con Seinfeld, cuando Seinfeld es el invitado, que de repente Letterman le pregunta, ¿en qué estás trabajando ahora? Y Seinfeld dice, estoy haciendo un bloque sobre pasas. Y el tío le tira dos chistes sobre pasas y Letterman se queda así y el tío le dice, ¿y no quieres hablar de Trump, que es lo que todo el mundo hace? Y el tío dice,
no.
Es que creo que me faltan chistes de pasas
sí,
por hacer.
Cuando Trump se haya ido, las pasas seguirán aquí.
Es lo que me flipa, el tío tiene 7 minutos de pasas y contó que lo hice en un show... Y dijo, ¿qué queréis que hable? Y la gente dijo, ¡más pasas!
Es que él tiene un método... ¿Sabéis que hay un método de productividad, Jerry Seinfeld, que rula por ahí de cómo producir más cada día? Y es como pones en un calendario, tienes 2 bolígrafos, uno rojo y uno azul, y tienes solo 2 actividades cada día, y cuando consigues una, haces la mitad de una X, y cuando consigues las 2, haces la X. Y es su método de productividad, dice que con eso... Y luego tiene otra cosa que es que se deja, siempre lo dice, que se deja una galleta, que es lo que más le gusta, una galleta de chocolate al lado del escritorio, y dice, tengo que escribir 2 chistes de pasas,
pero
¿no?
Es tratarse a sí mismo como a un perro. Es tener una consideración de ti mismo lamentable.
Vamos, sí, iba a dar el dato. Jerry Seinfeld, el propietario de la colección de Porsche más grande de la historia de la humanidad.
Jerry Seinfeld casi no tiene dinero, eso es cierto.
Luego está compitiendo con Steve Martin, el propietario de la colección de arte moderno más grande de la historia de la humanidad.
Y tiene una cosa de Comedians in Car que tengo fe, que tú me has comentado alguna vez y que me vuelve loco, que es que siempre que va a casa de un cómico le dice que tiene casa de pobre.
Sí.
Aunque sea multimillonario. En plan, a la casa de quien quiera.
Sí, de quien quieras.
Esta alfombra tienes, a casa de John Mulaney le compra una alfombra para decorar su casa, que su mujer dice, pero ¿de qué cojones
a John Mulaney le compra una alfombra? Como, venga, chaval.
Comedians in Cars Getting Coffee, que salió en Crackle, o sea, cuando Seinfeld dejó de hacer Seinfeld, empezó a hacer el stand-up este que sacó su especial de Comedian y iba a decir que iba a retirar todos sus chistes, porque Seinfeld es de los cómicos que tiene la teoría de que no hay que cambiar tanto de material, que tu material es como lo mejor, es una piedra pulida que no puedes descartar tanto ni incluir tanto nuevo, tienes que seguir puliéndola, aunque te aburra.
Y que básicamente la gente que paga una entrada para verte, paga para ver la mejor versión de ti mismo. Entonces, tu mejor versión son los mejores chistes que has hecho en tu vida.
Por ejemplo, nada puede estar más en contra de la teoría de Ignacio Antonio Rubín Grasa, Iggy Rubín.
Tío, es que estabas describiendo a una persona que ha convertido el stand-up, que para mí sabéis que es lo más bonito que hay en el mundo, en una actividad aburrida. Él ha conseguido que... Él ha cogido algo hermoso y lo ha convertido en un trabajo. Sí. El tío, su peli es de abejas. O sea, él solo quiere que la sociedad sea una especie de reloj inmenso donde todo el mundo ocupa su lugar, hace su trabajo de manera constante. Es
representa perfectamente la idea del americano productivo. Que
el
tal,
trabajador.
Que
cuadra, sí, sí.
Hay un dato que me vuelve loco también, económico por supuesto suyo, que es que el tipo, creo que por los especiales que ha firmado con Netflix y la nueva temporada de Comedians in Carcating Coffee, le han pagado lo mismo que costó la cuarta temporada de Juego de Tronos, o alguna barbaridad así.
Qué locura. Lo dijiste en el programa anterior.
Otra historia... Sí.
Pues sigue siendo verdad.
Yo lo haré poco, pero no me repito. otra historia que tiene sobre...
Me voy a quedar callado un rato, tío.
Que te deja ver lo idiota que es Senfil.
Yo sé mucho, pero en un momento dado toca tope. O sea, yo a partir de ahora, el resto de la temporada voy a repetir datos.
Otro diálogo que tiene en Comedians in Carcating Coffee que te deja ver lo idiota que es Senfil con el dinero, que es que le preguntan, no sé quién le pregunta, le dice, bueno, y cuando tus hijos se dan cuenta que eres millonario, ¿verdad? Y dice, bueno, yo ahí tuve un momento raro cuando mi hija me preguntó, papá, ¿somos millonarios? Yo le dije, yo sí. Y el tío empezó, tú no tienes nada, tú no has ganado nada.
Eres un niño, ¿cómo vas a ser millonario si eres un niño?
Poquito de presión sobre el chaval, ¿no? A ver si puede ser tan millonario como tu padre, el más cómico más millonario que está vivo. El otro día busqué, porque Comedians in Cars, Getting Coffee, que lo podéis ver en Netflix, es una producción de Seinfeld que se ha puesto muy de moda lo de meterse en un coche con alguien hablando, ¿no? Y ahora todo el mundo se mete en coches hablando con gente y tal. Y el tío lo hizo hace 10 años para Crackle, para la plataforma esta de Sony. Y el tío a Letterman le reveló cuánto valía cada capítulo. Hay una entrevista con Letterman que valían $200,000 cada capítulo, pero cuando se emitía solo en internet. Y lo patrocinaba Toyota Akuma, me acuerdo. Y era como, ¿pero cómo costar 200.000 pavos cada episodio de esto? Que son 15 minutos para internet. O sea, es como, esto debería costar 9 millones.
Seinfeld, eres tú y otro cómico en un coche tomando café. ¿Qué?
El coche te lo presta un jubilado.
Nos estamos yendo un montón de tiempo, ¿verdad, Joaquín? Sí. Os voy a sacar el primer tema del día. Conan O'Brien, y lo saco, por cierto, porque
¿a quién tiene la diana? Jerry Seinfeld.
Esto es una cosa que solo hablamos nosotros, pero no creo que nadie lo diga en ninguna parte, pero... Obviamente, tío, yo creo que Seinfeld odia a Conan O'Brien, o al revés, porque no lo ha sacado en Comedians in Cars. Siempre que hace una referencia a él, dice que no es stand-up, que no es un cómico de monólogos.
Y luego no se postuló mucho por el equipo de Leno cuando ellos dos se enfrentaron.
Esto fue el tema. Bueno, pues Conan O'Brien, el presentador del Late Night de la PBS, que es Tele por Cable, el tío va a hacer una gira de stand-up, yo creo que por segunda vez en su vida, pero lo que hizo anteriormente era cuando le quitaron el show de la NBC, del Tonight Show, no era una gira de stand-up tal cual, era como variedades y tal, pero ahora va a hacer stand-up él solo.
Sí, pero no, se va de gira como con cómicos. Como un show en el que saca, creo que hay 4 cómicos que son cabezas de cartel siempre con él, y luego unos que según la ciudad en la que actúa, se suben al carro o no.
¿Ah?
Entradas a 200 pavos, ¿eh? Lo miré el otro día.
¿En serio? Ese Conan se lo ha montado muy bien, ¿eh? Porque se ha ido al late de la tele de pago. Digamos, es como si en España, en la 1, en Antena 3 y en Telecinco hubiesen Tonight Show y Late Night, ¿no? Programas de tipo talk show, estos que veis de Jimmy Fallon, del tío entrevistando, ¿no? Tipo de David La Resistencia, el de Andreu. Y luego Conan estuviese en Movistar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aquí solo existe la opción de pago. El resto no existe.
Todos son Conan.
Todos son, sí. Todo
pero
el mundo
de eso
Conan.
Es muy bonita la historia de cómo tú te la sabes bien. Cuando el pavo se quedó sin programa y le dieron programa, estuvo como unos meses ahí sin programa, pero la peña le apoyaba igual que si tuviera programa.
Sí, es totalmente verdad.
Sacó toda la campaña esta de Team Coco, que es como la plataforma desde la que él comunica en redes, y fue puro amor del público que le veía a la 1 de la madrugada de no, tiene que tener un programa, pero ya.
Es verdad, es que Conan O'Brien, que creo que es licenciado en cum laude por Yale, en historia, algo así, su primer curro creo que fue... Guionista de Los Simpson, es el creador del monorraíl.
El capítulo del monorraíl, que se vuelve loco.
Es de las buenas temporadas de Los Simpson.
El capitán este de Arr, ese es una creación personaje suyo, tiene como un montón de creaciones de cosas que nos flipan. Y luego el tío pasó a ser guionista del Saturday Night Live. Y después, ahí Lord Michael, que es el productor, le vio como madera, igual que a Jimmy Fallon. Pero este era, tío, era un guionista que nunca había hecho nada en pantalla.
Sí, lo loco fue que cuando se quedó ese vacío de poder de los late, dijeron, este pavo. Yo creo que fue Gary Sandlin que no quiso entrar ese trapo.
Por segunda vez.
Y de repente hubo ahí, entre Kerry Ferguson, que luego le dieron el siguiente programa y tal, a ver quién se lo queda, y de repente se lo llevó un tío. Era, ¿quién es este pavo?
Un guionista. Es muy loco, ¿eh?
Sí,
es
de repente si, no sé, alguien... Sí. Como si aquí de repente Tomás Fuentes, que por ponerte un ejemplo Tomás de guionista Fuentes. Extraordinario que sí. Toda la gente de la industria le conocemos porque es un guionista cojonante, pero nadie le conoce como figura pública, llegara ahí, se llevara el programa de Andreu, que todo el mundo diría, ¿qué? Pero...
Sí, o el de Broncano, ¿no? Porque sería como el late night. Y es increíble el tío, la carrera que ha tenido de finura, de guay. Para mí es mi presentador favorito de late. Y siempre lo ha sido, la verdad, es que me encanta. Y el tío... Claro, una vez con Jay Leno tuvo un rifirrafe, que si nos ponemos a contarlo nos dan pasado sí. Mañana. Pero básicamente es que Leno se retiró, luego no se quiso retirar y se va heredando de arriba abajo. Es como si Broncano heredase el de Andreu, cuando Andreu dijese, bueno, pues yo me piro. Pero realmente no se heredan. Ahí hay un momento de lucha en el que aparece alguien más y dice, bueno, a ver, no está claro que se herede. El otro puede quedarse con su franja y aparece una persona nueva, como si, no sé, alguien que lo está petando en ese momento y es joven o mayor o Leo Harlem. Dicen, pues Leo Harlem lo ponemos a presentar ese programa. Que, por cierto, veniendo en el metro me estaba delante, tío, y no le he saludado porque no lo he reconocido.
Me comprometo a dejar en el enlace en la caja de comentarios dos libros que hay buenísimos, tío.
De los late, ¿no?
Uno que explica el enfrentamiento entre Letterman y Leno y otro, el de Leno y Conan, que se llama The Late Shift o algo así. Sí. Y los libros son una pasada. O sea, está novelado y es una maravilla.
El mismo autor, que son las continuaciones, ¿no? El de Late Night Shift y Late Night Wars, algo así. Si os fijáis, todas las guerras las gana Jay Leno.
Es que el tío es... porque él juega sucio todo lo que puede.
La represta, es la represta de los despachos. Está más mala que un demonio. El tío tiene la historia hasta que se quedó encerrado.
Cuentan que se quedó en armarios.
De noche,
sí, sí.
Dentro del edificio de la NBC para robar un contrato y tal. El libro lo cuenta como bastante verdad. Pero
El tío, y es una cosa que yo creo que la gente no valora, que es lo importante a veces en el show business... El talento es para mí una de las cuatro piezas. En plan, el otro día decíamos como las cuatro piezas fundamentales del show business: el talento, la dedicación, los despachos y tu nivel de psicopatía. O sea, la capacidad de, llegado el momento, deshacerte de tus amigos si es necesario, deshacerte de cualquier cosa, de una novia que te está cogiendo mucho tiempo o de tu familia que te está quitando tiempo.
Dice mucho de una persona el primer ejemplo que pone.
Sí.
¿Por qué?
A ver, pero luego es curioso que Jay Leno...
Si alguien me da 10 euros y una caja de Winston, nos dan por saco mañana mismo.
Pero es curioso que Jay Leno, que es el más marrullero y tal, luego delante del público es el tío bondad, el que no se mete en ningún lío, el que tiene buenas palabras para todo el mundo.
Americano del Midwest, tranquilo, de italoamericano, de que quiero gustar a todo el mundo, ¿no?
Y luego
que
en despachos...
Que solo se compra zapatos baratos, eso me vuelve loco.
Qué asco de
que
persona.
Bueno,
yo tengo que decir que yo odio a muerte a Jay Leno.
Un modelo de zapato poco, claro, que venden en un Tesco de allí o algún tipo de prica. Y es un zapato que cuesta $20 y dice que es el ideal para reparar automóviles, que es lo único que le gusta,
tío,
en la vida.
Qué asco de tío. Si os gusta mucho esto que estamos hablando, no sé por qué he dicho esto.
Puede ser que no.
Visitad el podcast de Mar Marón, What the Fuck, WTF, que entrevista siempre a personas y tal, uno a uno, como muy íntimamente, que es un cómico. Y entrevistó a Yeleno hace poco y le preguntó por todo el tema y tuvo un poco de piquecillo con él. Oye, que tenía que ir apuntado. De todo este tema Conan y de su gira stand-up y tal, ¿quién nos parecería que sería como un posible host potencial de Late Night?
Claro, que es verdad que como en España hay tan pocos huecos, llevan siendo, pues eso, Andreu y Pablo Motos,
hace un show más tocho aún como de variedad.
Pero sí, Pablo Motos no cuenta, ¿no?
Mí sí cuenta porque la industria da lo que da y si no es que no hay.
Pablo sería el Tonight Show también, es una especie de show de que todo el mundo consume, que todo el mundo conoce. Si él hace una gracia hoy, mañana es... Está en la calle.
De la mano de...
Y además, los Tonight han ido evolucionando. Lo que hacen ahora Fallon o Corbin es una cosa completamente diferente a lo que se hacía antes, que era basado solo en cómicos. Ahora es...
Vale, va, dadme un cómico que creéis español, ¿eh?
Yo, obviamente está Berto, pero...
Berto, yo creo que tú le das un Tonight Show y te dices, yo no quiero eso.
Claro, es posible, claro, él quiere hacer ficción. Yo voy a optar por una tía que tiene mucha naturalidad.
En España fue Eva H. Perdona que te corte y perdóname. No, sí, fue Eva H, que es una locura que uno de los primeros talk show tocho sea una tía, pero al primer toque. Eso es lo más avanzado. Sí. Vamos, ahí nos saltamos todas las reglas.
Para una vez que hablo, claro.
Perdóname.
Tío, no puede ser que uses esto pasivo-agresivamente contra todo el mundo, ¿eh?
Tío, te digo una cosa.
Valeria Ross.
Puede ser una mierda de colaborador, pero no puede ser pasivo-agresivo.
Valeria Ross, yo digo Valeria Ross. La tía es graciosísima y luego tiene una naturalidad delante del micrófono y de la cámara que es brutal. Mira, a mí me flipa.
Guay.
Yo tengo uno, os lo voy a decir completamente en serio. No os lo esperáis, pero os lo creo de verdad.
Joder.
Completamente en serio. O sea, creo que soy mejor preguntador. Yo no tengo mucha gracia, pero soy buen preguntador y tengo muy buen carácter, que es la clave para un programa de estos. Estos programas, mira, todos sabemos que son el infierno y se basan en la convivencia.
Esta
¿quién
sacada
es
de
la persona que da mejor convivencia que
esta sacada de polla
conozcáis?
Me ha pillado completamente desprevenido.
A mí también, tío. Hay que ser mala gente, tío, para decir yo.
No, lo digo para darte la tranquilidad, porque yo sé que tú, Antonio, piensas en ti mismo. O sea, tú, no hay otra cosa que hayas querido en la vida que ser host de Late Night.
Que no, que
y ahora,
a...
por el compromiso social, vas a decir otro nombre. Pero quería que tuvieras la tranquilidad de que podrías haberte dicho
risa
a ti mismo.
Ay, qué perro.
Yo creo que soy la persona española que más pilotos de Late ha hecho.
Sí.
Pagados por cadenas, que nunca han salido. Creo que tengo ya en mi haber como tres.
Y sumando.
Uno lo dice con el Terrat, otro lo dice...
Me jacto de haber hecho pilotos de Linay con casi todas las productoras de España.
No, con todas, tío. Todo el mundo que no sean las cadenas considera que igual lo debería hacer. Pero luego el jefe del sitio dice... No.
Venga, tú apuestas.
Os iba a decir... Urko Vázquez, que lo tengo aquí.
Nah, soy mejor yo.
No, soy yo. No, ¿me apuesta en serio? Iggy Rubin.
Pues dos de tres. ¿Dónde está la federación? Avisad ya, ¿no?
Tengo un trozo que grabamos a un cómico increíble, que joven, porque pensaba que ibas a decir más nuevos todos, jolín.
Joder, Valeria.
Quería sacaros... Cabrera, oye, ya es perro viejo.
Yo soy perro viejo. Joder, ¿qué pasó con la joven promesa? Yo pensaba un par de años más ese título.
Ya no. Tengo un bloque del que es uno de los mejores cómicos jóvenes o nuevos que han aparecido en España y yo estoy súper orgulloso de él. Yo creo que yo empecé con él cuando empecé a escribir como de cero total. Vino un día a mi casa...
Estaba el día que os conocisteis, tío. ¿Te acuerdas? El día que fue al edificio de Papanatos, cuando tú tenías Papanatos y el pavo subió a la oficina siendo el más pollo del gallinero. ¿Te acuerdas? La oficina que tenías tú con la espada.
Sí. Es verdad.
Más majo que la vida.
Tenía una espada que robé de un rodaje de La Princesa de Éboli, de Antena 3.
Y el chaval...
El chaval estudiaba en la CAM y me dijo, quiero ser cómico. Y digo, bueno, pues si te vienes una vez a la semana por mi casa, yo te enseño lo que pueda.
Los rudimentos.
Bueno, se llama Urko Vázquez y hoy en día es guionista y es cómico.
Y abrió temporada de Pie de Tala. Es el primero que grabó en Pie de Tala.
El primero de la primera temporada.
Había
¿sí?
un marrón muy grande que era salir el primer día porque la gente iba a estar peor, iban a reír menos. Y él se lo jaló y lo hizo. Y se lo agradeceré siempre. Y es un gran cómico, es Urko Vázquez.
El perro de mi vecina se llama Isis. Os juro que es verdad, se llama Isis. Ese es el peor nombre que le puedes poner a nada ahora mismo. La hija de puta lo lleva sin correa. Me despierto demasiados días al grito de Isis. En mi vecindario estamos en alerta 4 ya. El día que aparezca Isis vamos a sudar pollas de ellos. Como Isis, recoge tu propia mierda. Al contrario, Isis, cómo ha crecido. Ahora sus ladridos suenan como una furgoneta a 100 por hora. ¿Denunciar? ¿Click? All right. Lo cierto es que este chiste es como de hace unos meses. Yo hace unos meses me mudé, ya no vivo ahí, entonces ya no vivo con Isis. Era un cachorrito adorable. Y la cosa es que estaba yendo el otro día a casa de mi abuela y me vino este pensamiento a la cabeza. Como, echo de menos a Isis. Y es raro de tener eso en tu cabeza, como echo de menos a Isis. Y dije... ¿Puede ser esto una táctica del Isis? ¿Puede ser que esté el Isis metiendo cachorritos adorables en edificios para que la gente les coja cariño? Y luego sea como, Isis, nah, son traviesos. Muchas gracias, habéis sido un público genial. ¡Fuerte aplauso para Antonio Castelo!
Qué gracioso, tío, lo de Isis.
Ah, tío, me encanta.
Maravilloso.
Estaba pensando, mira, el primer...
Urko, perdona que te interrumpa, es que acaba de arrancar con su Open Mic.
Ah,
que
sí.
Tiene
Cómicos
el Open
Madafacas.
Mic que tiene en Madrid, Cómicos Madafacas, está en la calle Barco.
Sí.
Y que la gente lo siga en redes sociales porque ha encontrado un local nuevo. Tienes
una
preciosidad, una grutita debajo de un bar ahí.
Qué guay.
De hecho, fuimos y yo a probar, ¿no?
La semana pasada. Está súper chulo, que la gente lo busque. Cómicos Madafacas.
Cómicos Madafacas. El Open Mic de Urko que... Para que no sepa un open mic, es un sitio donde los cómicos van a probar material nuevo y se hace como... Es gratis o vale nada, o vale 5 euros o 3 euros. Entras y ves a un montón de cómicos probando cosas nuevas que a lo mejor pues unas están guays, otras no tanto.
No te das vergüenza.
Pero necesitamos probarlas para ver si son graciosas o no. Que me he acordado. El primer line que hice fue con el Terrat, el piloto para 4 cuando empezaba 4. Y, por supuesto, dijeron, ¿qué es esta mierda? ¿Fuera este chaval? que hubo un momento que me acuerdo que me levanté de la silla, tenía un entrevistado tal, pero tenía 22 años o así. Me levanté de la silla. Bueno, el primero lo hice con 18 en la universidad, pero no cuenta. Me levanté de la silla, me cogí así la chaqueta y dijo el realizador, parad el programa. Y yo, ¿qué pasa? Eso lo hace Andreu, no puedes hacer eso. Y yo,
el gestito de Andreu.
Sí, levantarse. Me ha abrochado una chaqueta. No, ese gesto es Andreu.
Eso es Andreu.
No puedes hacer eso. Repetimos. Y yo, vale. Entonces ya me levanté, no me la abroché y cuando ya estaba, me giré así un poco, me la abroché de lado.
Abrocharte con vergüenza.
El segundo lo hice en el Plus y mi colaborador era David Broncano.
Perdona, pero es que el equipo, ¿te acuerdas del equipo de ese programa? Era Adolfo Valor, actual showrunner.
Sí, de Cuerpo de Élite.
De Cuerpo de Élite. De guionista estábamos. Tú, estaba yo.
Pilar de Francisco.
Y Álvaro Carmona.
Ostras.
Y Josep Gatell, perdona.
De ayudante de realización estaba Alex, el que es uno de los directores de La Casa de Papel.
Ah, bueno, claro, Alex, el que grababa contigo todo.
Alex Rodrigo.
¿Qué presupuesto haría falta para hacer? Lo hablamos muchas veces.
Para hacer esa hora sería imposible.
Por agendas de la gente y por la pasta que te costaría eso.
Esto lo vio el jefazo del Plus en su día y dijo, si contratásemos algún día un late sería Andreu, no a ti. Y efectivamente.
Y no mentía.
Y el Antonio. Último lo hice para la 2, pagado por la 2, hace unos meses en mayo. Pero, jolín, no sé qué pasó en mayo, que no.
Sí.
Por lo que sea,
no salieron muchas por cosas en mayo.
No, dijeron no. Ahora no es el momento.
Cuando mayo, Marcea.
Sí. Tengo otro tema que me pasó hoy el otro día un mensaje. Y me pareció maravilloso. Y habla de un montón de cómicos que en AV Club, que por cierto la recomendamos, avclub.com. Que es una página de audiovisual.
Es el avispero. O sea, está muy guay. Este programa se irá revelando que en realidad lo que estamos haciendo es trasladar las opiniones de tres medios americanos que solo conocemos nosotros y con esto estamos robando
lo
bastante.
Voy a revelar para quien quiera ir a la fuente. Reddit y AV Club.
Sí.
AV Club hablaba de que un montón de cómicos hablaban hace poco de cómo es, decían de es imposible ser gracioso en 2018. Uh-huh. Y no tanto porque haya tanta gente haciendo chistes y tal, sino porque cómo te juzgan, ¿no?, a la hora de hacer un chiste.
Y daba un Mike Birbiglia, que
es un clasicazo.
Que no me puede gustar más. Que son una preciosidad, que la peña los busque. Ya los comentaremos aquí,
sí,
pero
por favor, comenta el último.
Son súper bonitos.
George, ya, ponlo en la caja. Mike Birbiglia es muy guay.
Sí, porque el apellido es como para que la gente se vuelva loca. Birbiglia, Birbiglia. Decía una cosa que yo no acabo de estar de acuerdo, pero es un buen punto de vista, que es que la comedia que funciona con yo doy una información, que es la premisa, que todos compartimos, y luego hago un giro loco, que cada vez menos la gente comparte esa información principal. O sea, yo doy un titular o doy un dato y la gente ahora está acostumbrada a entre fake news, distintas tendencias, que tú ya vas con ideas preconcebidas, es muy difícil decir una cosa que apela a todo el mundo.
Si nadie está de acuerdo con la premisa, ¿cómo nos va a hacer gracia a todos el punchline? Mm. Claro.
Decía una cómica en el artículo que si la cultura política se ha convertido como en cultura popular. O sea, todo el mundo tiene. Y veía yo un tuit de Cheto, que igual no tiene nada que ver, pero a mí me ha parecido que sí, que es de la
Cheto
nada.
Cheto es la voz del pueblo.
Cheto,
tío.
Un youtuber.
Desde aquí, señor.
Un youtuber
Cheto.
Que no lee AV Club, de repente dice: joder, ¿en qué día se convirtió tan importante en Twitter tu opinión política? Pues es que en el mundo en general ahora, la cultura política, decía esta cómica, se ha convertido en cultura popular. Es verdad, si yo o te compro a ti como persona con todas tus opiniones de cada tema, que me tienes que decirlo y posicionarte todo el tiempo en qué opinas de cada cosa, que es muy difícil porque yo hay veces que no tengo una opinión de algo o la voy aprendiendo sobre el camino y hablo como cosas como el feminismo o no sé.
También yo creo que en cómicos ocurre que tú hablas de lo que te produce crispación. Y ahora, tanto en Estados Unidos como los últimos años aquí en España, el panorama político crea tanta indignación que, joder, es que te pide hablar de eso. Estamos muy enfadados con eso.
Ya, es verdad. Tenía un trocito de alguien que nos flipa. Ah, bueno, os iba a preguntar. ¿Quién pensáis internacionalmente que se está, de alguna manera, pasando por el forro este tema de tengo miedo a que me juzgue la gente cuando hago un chiste? Sufro si hago un chiste en algún sitio y alguien me responde.
Yo diría Jeselnik, internacionalmente. Anthony Jeselnik.
Yo qué rabia me da Anthony Jeselnik.
Pero ya, todo es de personaje, en realidad. Él está sí. más a salvo. Yo creo que Bill Burr sería el que la gente lo busque. Es un cómico bastante mainstream allí en Estados Unidos y él está metido a movida por semana. Porque
literal,
El tipo
de hecho,
es
a veces
el que más se está mojando y el que está cogiendo más backlash. Lo que pasa es que tiene a la gente acostumbrada. Que esto es curioso, que si tú te justificas mucho, es verdad que la gente te come. Pero si tú como cómico, pasaba con Norm Macdonald, de que hablábamos el otro día, es que yo... si tú reaccionas a las bullas que te arman con un... Ah, bueno, amigo, la gente acaba por no quejarse de lo que tú dices.
Y aquí Nacional...
Cárdenas.
Tío, es que al final la gente con menos empatía, Cárdenas, Álvaro Ojeda, mira, el tío, son los que realmente les está dando más igual.
No, pero con comedia, o sea,
sí, de
que
cómicos.
Te rías.
Hombre, te ríes, sí.
No, pero que así, no sé, en España, Bill Burr, que tiene en Netflix, si os molan las series animadas, tiene la de F is for Family, la de F es de familia, creo que es Bill Burr el que pone la voz.
Y ya que lanzamos estas encuestas, tenemos que hablar de lo que la gente nos responde en comentarios, porque lanzamos la de qué cómico español ese va a ser el primero
en momento,
morir.
Un momento, ¿piensas que yo la estaba lanzando para la gente? No, os la preguntaba a vosotros, la gente que se mueran.
Pues, bueno, vale.
Esto no es Yubac, esto no es los 40, no tengo que fingir que me importa la opinión de la gente.
¿Te crees que ahora voy a poner en Twitter hashtag quién es el cómico? No.
Claro,
sí, ¿quién quiere que no se emita
la esto? Que lanzamos la semana pasada, yo os voy a confesar la verdad. Para cuando leí los comentarios, se me había olvidado que habíamos preguntado eso.
Sí.
Y de repente vi los comentarios de se va a morir no sé quién. Y dije, qué mal rollo los comentarios de esta semana.
Pero,
por favor,
¿pero qué pasa aquí?
¿Tú quién, por quién apostaste?
Yo no me acuerdo quién dijimos. En la encuesta claramente ha sido Ignatius el ganador.
Nosotros no dijimos ninguno.
Que la gente le desea mal.
Sí, puede que muera. Tengo un trozo de...
Y dejarlo ahí, Ignatius va a morir, seguramente muera.
Tiene un montón de movidas, tiene el corazón, tal.
Se me viene un show con él dentro de 2 semanas, que espero que me dure Ignatius hasta entonces. Y perdón, aprovecho para hacer la cuñita. Tú y yo, esta semana ya,
6
estrenamos
de octubre y
Hard
ya,
Party 2.
Ya habrá pasado, si estás oyendo esto en la SER, en la radio analógica, pero si no... 6 de octubre por la noche en el Palacio de la Prensa en Madrid, en Callao. Iggy y yo vamos a hacer stand-up. Si alguien quiere pasarse, estaremos con Jorge Ponce también. Y, por supuesto, evitamos como pudimos a Miguel Campos de incluirlo en nuestro show. Uh-huh.
Yo les pregunté mucho. Les dije, oye, ¿vais
pero,
a hacer eso
a ver,
al final o no?
Todo parece indicar que de aquí a un año Jorge Ponce soltará el ancla. Soltará el lastre y ahí nos quedaremos Castelo y yo sin nadie que...
tío.
Y ahí, mira, se va a abrir una ventana.
Jorge ya tiene la ciática de aguantar a la niña.
Ostras, está hecho mierda, Jorge.
Sí, sí, sí. Bueno, os voy a poner una cómica que me flipa, que esta sí que es mi cómica favorita española. Uy, mira, se me ha olvidado.
Gabela Kawaii te ha mirado para decir, ¿qué? ¿Cómo? Pues, tío, y no
sí
estaba yo enterado.
Sí que lo es. De hecho, trabaja en la ventana, Gabela, trabaja para ti. Pilar de Francisco grabó en Fibetalanda y como siempre lo hizo increíble. Y Pilar ha estado como, ha empezado, no sé, como tía y como cómica, la admiro un montón.
¿Qué tal? Qué movida la vida, No, yo es que últimamente yo estoy con esa rayadura de que voy cumpliendo años y me doy cuenta de que contra más años tengo, más complicado es todo, no sé. Yo es que de pequeñita mi vida era súper sencilla. Yo tenía una fantasía, yo soñaba con ser la hija de Superman y Supergirl, pero claro, creces y te das cuenta de que eso es imposible, porque Superman y Supergirl son primos. Si tuvieran una niña, esa niña volaría, pero se iría chocando con todo. ¿Sabéis cómo? ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es super retarded! Claro, las cosas cambian cuando crece, lo es distinto. Yo ahora veo esa inocencia en mi sobrina. Ella es brutal, es independentista. Y lo tiene 5 años. Y lo tiene clarísimo, es que no la sacas. Le preguntas, Elenita, ¿quieres que Cataluña se independice? Y ella, sí. ¿Y por qué? Porque así no tendré que aprenderme los ríos. Y dices, boom, a la sexta noche, Elena, boom, Argüenda, Inda, boom. ¿Qué hacéis con 3 horas más de programa, Se acabó el proceso. Claro, creces y ves que no es tan fácil todo. Y yo ya estoy en una edad de tomar decisiones. Y ya hay cosas que tengo claras. Por ejemplo, tengo muy claro que no quiero ser madre. Y también tengo otra cosa muy clara. Quiero ser abuela. Tío, me flipa la relación de las abuelas con los nietos y los abuelos. Me encantaría. A mí me pasa algo guay. Digo, joder, estoy deseando llegar a casa, que pasen 40 años y contárselo a mis nietos. Tío, les van a flipar. Y ya tengo, me visualizo las conversaciones, ¿sabes? Que ellos vienen del cole y digo, ¿qué habéis hecho? ¿Qué tal? Y bien, abuela, ¿qué queréis ser de mayores? Y que uno me diga, pues yo, abuela, quiero ser adiestrador de cyborgs. No lo sé. Porque dicen que son profesiones del futuro, que no existen. O yo, abuela, quiero ser mamporrero de robots. No lo sé. No sé, dicen que no existen, que no se han creado. Pero me da igual, digan lo que digan, yo ya tengo la respuesta. Yo les diré, buah, eso no es un trabajo ni es nada. Las jóvenes de ahora no sabéis de qué va la vida. No tenéis ni puta idea. O sea, En mi época, eso sí era pasarlo mal, pasar penurias. Verano de 2016, tu abuelo y yo todo el verano a la intemperie, sin comer, sin dormir, cazando unos Pokémon como tu cabeza de gordos. Eso era pasarlo mal, chavalitos. Eso era.
Pilar de Francisco. Bueno, ya sabéis que mi cómica favorita.
Arroba Pilar de Francisco en redes, imagino.
Sí, PDF, la versión comprimida.
Ese chiste con el que estuvo abriendo sus shows, ¿cuántos años?
¡Siglos! Siglos. Se lo dio Jorge Segura, de hecho. Siempre me lo dijo ella. Dice, esto es un chiste de Jorge Segura que me lo regaló y tal, y no sé, y le molaba un montón. Bueno, Miguel, tu momento de brillar, tío.
Vamos allá.
Roast to the people.
Roast to the people.
Roast to the people. Efectivamente.
La gente lo pedía, ¿eh?
Venimos con un poco de carrerilla, ¿eh? Porque el día pasado no pudimos hacerlo porque estaba Miguel Lago.
Cuando un guantazo coge la doble mamporrina que viene de lo lejos, ¿eh?
Entonces yo. Me ha entrado el chispecito. Entonces hoy vamos a hacer un Roast Express. Tengo varias gente, vamos a hacer a varias favor. Personas.
Que vas a quitar plancha.
Vamos a quitarnos, pues, es que hay mucha gente pidiéndonos.
Esto a iVox le va a flipar. Si ya no lo pillaban cuando era solo una cuenta de Instagram, ahora es como, que ni las decís y son varias.
El primero es mi favorito de esta semana. Es un tío que me escribió a mi Instagram privado y me dijo, quiero un rose. Obviamente no le contesté porque
te cuido con los mensajes privados.
Luego me escribió en un comentario, en una foto, quiero un rose. Y dije, bueno, pues vamos a hacer un rose. Y este es José Moya, que tiene el Instagram privado. José Moya, eres idiota.
Pero ¿cómo que privado?
No se le puede comentar
este
nada.
Este chaval te ha estado taladrando para hacer un roast y tiene todos sus perfiles que no se pueden ver las fotos.
Efectivamente, no se puede ver nada. José Moya, eres un normal, no sabes cómo funciona el roast.
Vale, José Moya, hasta luego.
José Moya es el típico que para la música en una fiesta, coge una guitarra y dice, voy a tocar un poco la guitarra. Solo que esta vez no tiene guitarra. No está en la fiesta, está masturbándose en su casa solo. José Moya, eres idiota. Siguiente.
José Moya.
Suéltalo, tío, suéltalo.
¿Cómo te
está dando pudor?
Keral Baizán. Keral Baizán es la primera chica rosteada.
Un dios azteca.
Keral Baizán, tío, es lo que te dicen antes de morir en Cuba, tío.
Keral Baizán.
Sí. Keral Baizán es a ser influencer lo que Dulceida a tener estudios superiores.
Fantoso, tío.
Pero bueno, me quedo con una... Como este es el Rose Express, solo me voy a quedar con una foto, que es esta, ella y su novio, que ella, siendo muy hija de puta, ha decidido coger la foto en la que su novio parece que está teniendo un ictus.
Tío, es como si el enano de Juego de Tronos y la montaña tuviesen relaciones sexuales, ¿no?
Sí.
No se puede. No se puede tener un novio tan gigante y ser así.
A mí me parece muy feo que cojas una foto en la que tu novio salga tan feo y la pongas tal. Es como... Me da la sensación que haces cualquier cosa por likes. Que tu novio va a decir, tía, tengo cáncer. Y ella va a decir, bueno, etiquétame.
Miguel,
a mí el novio me parece guapo, ¿eh?
Sí, el novio es guapo, es cierto. Eso lo tenemos que ver. Y
¿esto qué es?
El tercero, ¿no habéis visto esto? Hoy nos han puesto este fotomontaje, la cosa más cutre y fea que te puedas echar a la cara.
Es graciosísimo, por Dios. Tío, ¿cómo han cogido una foto mía tan de perro chinchilla asqueroso, chihuahua chillón?
Me encanta porque mi cara de estar mirando el infinito es la misma que tengo en el programa, ¿correcto?
Ya, tío, qué horror. Yo parezco una señora más que Obélix.
Y el tío lo ha hecho diciendo, solo quiero un rose. Hago esto para solo tener un rose.
Entonces,
efectivamente, este es, no sé cómo pronuncia.
BXRGVS en Instagram.
Efectivamente, y le he seleccionado
entrar
dos fotos.
Entrar y reportar. Reentrar y reportar. Todos vamos a reportar esta cuenta y que se la quiten.
Hasta que
y
la hunda.
Tiene dos fotos que me flipan. Una es esta, ¿vale? Esto es 2016.
Madre mía, qué monarquía.
Que él dice, hay que saber sonreír. Esa es la tal. Y este es hace un mes. Mucho chambear y poco jalar. ¿Quién te vendió las drogas exactamente y en qué momento?
¡Qué horror, tío!
¿Quién te dio a probar por primera vez las drogas hace 2 años y en qué te has convertido?
Es como si Bad Bunny solo tuviera 10 euros para pasar el año y tuviera que seguir haciéndose fotos para Instagram, tío.
Perdona, ¿me tienes estrías en los hombros? ¿Cómo se pueden tener estrías en los hombros? ¿Que te engorda y te adelgaza para tener estrías en los hombros?
Es viejo de hombro.
¿Pero qué?
Cargaba sacos.
Pero qué asco de ser... De
viejo de hombro.
Flipa que sea viejo de hombro.
Es solo viejo de hombro, míralo.
Bueno, y ahora viene el repisquito. El repisquito que, sabéis que siempre cojo un... pic de la gente del programa una fotito, ¿no?
Oye, sí. Tío, ¿te puedo rostear una cosa?
Sí.
El resto del programa lo haces Phoebe Talanda en la SER, pero cuando haces esta sección... Eres Miguel Campos en los 40, anda ya. ¡Ey, hola! ¿Cómo estáis?
Ah, sí, me meto... ¡Bienvenidos!
Metes un flow, tío, que no lo tiene este programa, ¿eh? Te lo digo. ¡Ey, vale, hola! Perdona. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Venga, perdona, vamos, vale, vamos, vamos.
Un programa donde se castiga la energía, tío.
Vamos a
un programa...
Vamos aquí, si quieres ser gracioso, tienes que ir con conceptos. No puedes ir a engañarnos como el club de la comedia. Aquí vamos tienes que ir con el concepto.
Vamos
no
a ir con,
que
el,
tú quieres...
con el repizquito de hoy. Es Jorge Giorgia.
¡Oh!
Jorge Giorgia cuando no era cómico, era gigoló.
Me ha subido un agrio, te lo prometo.
Jorge Giorgia de Central de la Fiore.
Mira,
o sea...
perdona, una cosa muy, muy astuta, muy raposa de foto en
el
gimnasio.
Bajarse
que es...
el pantalón.
No, foto con pesas que no son las que tú levantas, pero que, por asociación mental... Tú dices, un tío en el gimnasio, unas pesas grandes y atas esos dos cabos, pero es un engaño, es un trapatojo.
Que te parió,
Jorge Giorgia, cuando no era cómico, era gigoló, lo que también se conoce como la era dorada de la comedia.
Jorge Giorgia, cuando hizo como Jay Leno, se quedó encerrado en el baño y cuando cerraron, encendió las luces y se hizo esta foto.
Esto, Giorgia, que será justo antes de entrar en Andayano, antes de que te destrozaran el cuerpo y el alma.
Efectivamente, y ahora, ahora es el Giorgia que conocemos
antes de
y
ser
tanto queremos.
La bitch del gallo.
Sí, tío.
Y esta ha sido...
El gallo ha quebrado.
El gallo se ataba un pañuelo al pantalón y Giorgia
sí,
lo cogía.
Se sacaba el bolsillo y le iba a agarrar el bolsillito por los pasillos de la serie. Era terrible.
Y esta ha sido...
Rose to the people.
Uf, maravilla, ¿eh? Me he reído un montón, tío.
Vale, bueno. Miguel. Voy a... creo que la última vez se te olvidó meter la cartela de mi sección y quedó un silencio muy incómodo.
Es cierto sí. Que se
me... Y nadie se dio cuenta, nadie lo ha hecho de menos.
Y nadie lo ha hecho...
No. Con lo cual.
Pero bueno, tampoco poca la gente en situación de quitarse la careta.
Iggy, esto es ¿cómo se llama esta sección?
Thank you for this beautiful comedy.
Thank you for this beautiful comedy.
Esta vez sí que la he puesto.
¿Que la vas a hacer con la energía de Onda Cero?
Sí. Tío, ¿sabes lo triste? No sé qué energía tiene. Qué pena. Bueno, el especial de Cameron Esposito.
Es que nadie lo sabe, tío.
Tampoco ellos nos escuchan nada. Somos el Onda Cero de la SER. Creo que nadie nos está escuchando. Bueno, teníamos
amigos,
para
gracias.
Comentar el especial de Cameron Esposito, Rape Jokes.
Rape Jokes, de Cameron Esposito.
Sí, que he tenido que espaciar. A ver, a mí me parece de los mejores especiales del año. Lo único que he tenido que espaciarlo con respecto al de Hannah Gadsby, porque habla del temita.
Se pisa un poco, sí.
En
full.
Comedia hay ciclos. Hace un par de años eran los trastornos psicológicos. Antes de eso fueron.
Exacto, perdona, ¿cuáles
los...
dirías? ¿Los trastornos psicológicos es verdad? Que se, que
el año mal. Pasado diría que fue Trump. El tema que eran todos los especiales eran sobre Trump. También lógico, porque la comedia está muy pegada a lo que pasa y el tema ahora es este. Luego también hubo ahí una ventana de los tiroteos de policía a negros en Estados Unidos. Sí.
Violencia contra la comunidad negra, ¿no?
Y ahora es tema Me Too, tema...
A saco, sí, es verdad. Todos los especiales tienen un bloquecito o una experiencia. Y luego te añadiría también una cosa. Este es un especial... que tiene el rollo de contar sus mierdas. Es decir, que es una cosa que, además del Me Too, está muy de moda en los especiales, que es, voy a contaros algo de mi vida muy duro y muy tal.
Sí.
Pero lo hace, este no lo hace a lo triste.
Está al otro lado completo de Hannah Gadsby.
Esta es una pava que es está enamorada del stand-up. Ella apareció, lo recuerdo porque mola buscar el vídeo, apareció por primera vez en medios, yo creo que fue en el late night de Craig Ferguson, que es el que va como a la una de la madrugada, o sea, el de más tarde, un día que estaba entrevistando a Leno, ella salió de cómica en mitad, interrumpió el set porque le dijeron directamente, tía, eres tan jefa que ven a sentarte en la mesa con nosotros. Se sentó allí con Leno y con Craig Ferguson. Dijo, la tía es una loca del stand-up, le flipa, decía, uff, me quedaban chistes por contar, pero claro, para mí es un sueño estar aquí. Y le dijo Craig Ferguson, mira, a Leno le acaban de despedir, a mí van a despedir del mes que viene, te queda mucho tiempo de salir en televisión, tú eres el futuro. El especial es raro en Estados Unidos, que es muy de concepto. O sea, si os fijáis, en Estados Unidos casi siempre los especiales son más como muchos temas distintos y el mejor material de cada cómico puesto uno detrás de otro. Si vas a especiales de Inglaterra, que suelen estrenarlos en Edimburgo y son más como surcos conceptuales, sí que tienen como un tema entero. Este sí que es tema entero. Totalmente. Todo gira en torno a una experiencia que tuvo ella, con un punto de vista muy claro, que a mí me ha sorprendido dentro del tema que trata, que es ir contra la educación sexual.
Sí.
Ella no lo pone en... Tiene dos cosas que me han gustado.
Es muy buena lesbiana, ¿eh? Dada mi tradición de lesbianas, puedo decir que esta lesbiana es A++.
Tope de gama, sí.
Me parece una lesbiana...
Lamborghini murciélago.
Y sobre todo muy guay de cómo ¿Cómo te explica? ¿Por qué cómo lo ha visto?
Claro, es relevante porque sí. Ella cuenta que el punto de vista, yo creo, principal del especial es como el problema en todo este tema que está surgiendo ahora de abusos sexuales y no, es que solo se está polarizando todo en que todo el mundo parece que es o violador o violado. En medio hay una escala de grises infinita que tenemos que gestionar y que es lo que es importante. No es que caigan 8 pavos que 8 Harvey Weinstein de la vida, sino que cada uno revise su comportamiento y para eso hay que establecer una escala de grises. Y la culpa no es solo de que la gente sea mala, sino que realmente hay una educación sexual que es pésima.
La tía habla mucho de su background cristiano, ¿no?
Ella es teóloga, esto me ha vuelto loco, ella viene de como una educación católica brutal. Ella con 20 años ya publicó como un artículo en el que comparaba la doctrina de la iglesia con la educación sexual que se estaba dando en ese momento.
La tía tiene que haber jalado horas de misa, que yo siempre digo, yo es que he ido mucho a misa. Uf, Cameron Esposito se me baja.
De hecho, tiene bloques graciosísimos en especial hablando de que ya de pequeña jugaba a juegos cristianos, en plan jugaba a la comunión, jugaba a Moisés o Jesús.
Es buenísimo.
Es una maravilla eso.
Se escribió el especial en 3 meses. Ella dice que se levantó una noche. Ella tenía la experiencia esa como de un compañero suyo en la universidad o en la escuela como
muy
que
pesado, que le perseguía,
que la acosaba un poco, pero ella como, claro, también es que es muy loco, ella
era lesbiana,
el punto de vista,
¿no? No lo veía así.
Yo era lesbiana en una comunidad en la que vas al infierno si eres
muy duro,
lesbiana.
La verdad es que la historia que cuenta, bueno, siempre que alguien cuenta una historia de hola, momento, mis mierdas, sí, siempre son de duras, de locos, de duras. Pero la de ella es muy dura porque a mí me flipa una parte que tiene que explica cuando me enamoré por primera vez de una chica. Decía, ¿a quién se lo cuento? Si todo el mundo a mi alrededor no va, claro, va a decirme. Entonces dice, me tuve que callar, sí, lo más guay del mundo.
Dice, yo descubrí que podía tener orgasmos porque los vi en otras chicas, en una pareja a la que yo se lo provoqué, porque yo no había experimentado eso ni sabía que eso se pudiera experimentar. Y ella diagnostica en eso mucho problema que hay ahora.
Por cierto, lo podéis ver en su web.
Ah, bueno, esto es un dato que si no te enamora de Antonio Castelo esto...
¿Por qué?
Dejé claro la semana pasada que se podía ver en la web, sí, el especial, que, haciendo una donación a una asociación como en contra del abuso. O sea, claro,
perdona, no hay que...
O se puede ver gratis en la web, o sea, ella te da la opción de este especial que...
Es una donación, correcto, sí.
Pero puedes no donar y verlo igual. Ella ha tenido generosidad. Antonio Castelo es la persona que se lo ha pirateado.
O sea, ¿cómo no te puedes hacer un torrent?
View, tío. Es de vergüenza. Vergüenza de tus hijos.
Digo, es que entendí. Digo, este especial, raro uno, Dios sabe dónde estará.
A ver cómo lo encuentro.
Voy a meterme ahí en las cloacas a ver dónde está. No, de repente, es verdad, se ve genial. Y por cierto, tengo que darle un aplauso y enhorabuena a Miguel Campos Galán, realizador de Fibe Talanda, porque nuestros monólogos están mejor grabados que el especial de Cameron.
Eso hay que decirlo. Ella,
está muy aburrido.
Ella
no,
está
mal,
grabado con
está
el culo.
Aburrido.
No, es terrible. Ella, hay que decir que fue deprisa y corriendo. Ella, desde que se le ocurre la idea del show, lo rueda durante 3 meses por locales de 50 a 100 personas, muy pequeñitos, y ya lo graba. Bueno, el montador, yo espero que esté en la Isla del Diablo, condenado a garrote vil.
Yo, por no ponerme muy técnico con mierda de realización, que sí que efectivamente esto sí que ya no le interesa a nadie, hay como fallos basiquísimos de
un plano tiene el brazo estirado y el siguiente plano está con las dos manos.
Vale, ya no tanto eso. Por ejemplo, como catador y que eres de especiales de comedia, en la idea de no enseñar al público, que a veces es declarado, joder, en este, siendo en un garito y tal...
¿Sabes por qué no te funciona? Porque no hay un plano general. El
problema... Hemos dado la piñata, sí, ¿eh? Ojo, verdad. Los que os quejáis de que Miguel no habla...
vais a flipar. No, porque...
Sit down, relax and enjoy.
La madrugada de los domingos, el programa de realización de Miguel Campos.
Solo tiene dos tiros de plano. O sea, solo tiene dos ángulos y los dos son plano medio. Y nunca tienes un plano general en la que se le vea a ella en el escenario.
Es un rollo.
Entonces te da la sensación que es ella en la nada, y los cambios de plano no te dan nada de información.
Se ha hablado de abuso sexual y no te he visto tan indignado como con esto.
Es que
creo que para ti el verdadero crimen del que debería
dinero,
denunciar.
¿Cuánto dinero, señor Iggy Rubín, diste tú a
10 pavos?
¿10 pavos?
Sí.
¿10 pavos?
Sí. Hostia, no sé si vuestra indignación es de mucho o poco.
De muchísimo.
Ah, joder, que es un especial, joder,
tío,
o sea, autoproducido, atajo de ratas. Yo comprendo que para vosotros la comedia es gratis.
Os voy a decir que también la idea de hacer tu propio especial y ponerlo a un precio tal, no poner ningún precio y poner una donación a una asociación a favor de víctimas de violación y de abuso sexual, me parece una ideaza súper guay.
$72,000 lleva recaudados el día 28 de septiembre.
Es que me parece algo de decir, tía, eres genial, porque la verdad te has hecho algo que a ti relativamente no te cuesta muchísimo, pero tiene mucha potencia. Que esto, el primero que lo hizo así como potente de montarlo fue Louis con su especial que era de pago y si no, no lo podías ver. Y el tío sacó un montón de pasta. Fue el primero que...
Millones.
Millones, 4 millones creo. Y uno era para donaciones, uno era para el equipo, uno era para lo que había costado hacerlo y uno para él.
Y otro para abusar de otras cómicas y así en que hubiera futuro, más especiales en el futuro.
Es verdad que esa 4 millones
da para un montón de pajas.
Llevó más dinero que la ONG anti... Cameron Esposito, Rape Joke, súper recomendado. Me parece genial. Pues gracias, Sigi, por esta comedia.
La semana que viene, el especial de que me encanta de este año, de Moshe Kasher y Natasha Leggero, que se llama Honeymoon Jokes.
Buenísimo.
Creo que es algo así, que es como un show que tenían ellos. Ellos son marido y mujer. Pareja. Y es un especial que es como 20 minutos de uno, 20 minutos de otro y 20 minutos que están los dos en el escenario rosteando a la peña. Y es una preciosidad.
¿Puedo hacer una petición a futuro?
Sí.
Que comentemos uno... old school, pero venga, muy viejo.
Venga, el siguiente...
Y de
traemos...
cuerno retorcidísimo, de viejo, que ya no sea ni casi ni gracioso.
Uf, hombre, ahí están los de Lenny Bruce, que han tenido muy mal envejecer.
El que tú quieras.
Pero bueno, venga, para la siguiente, dentro de dos, me busco uno venga, así vale. De donde cubre de la comedia.
Vale, gracias. Sí. Thank you for this beautiful comedy. Bueno, y es momento del café de los muy cafeteros, lo que todo el mundo pide a gritos. Sí,
el georgismo.
Una sección en 4 programas y ya es la favorita de la gente. La injusticia más grande que he visto en mi vida.
Buenos
¿cómo
días?
Estás?
Sigue Rubín, Miguel Campos.
¿Qué tal? Georgia, ¿qué tal? Esto, tan incómodo.
Mira, hace las cosas mal.
¿Qué tal, George? El saludo a distancia. A ti no tanto, porque la verdad que me ha sacado una foto terrible en el Road to the People. Pero bueno, llega el rigor. La gente lo quería. El rigor, la estadística, el qué tal van las redes. El
¿has
estudio.
Dicho qué tal, Georgiers?
¿Qué tal, Georgiers? Claro, la gente que comentará luego.
Mira, la gama el... no la quiero.
Mira, Georgia, la sección en la que me desabrocho el botón.
Mejor. Venga, no pasa dale. Nada. Bueno, hoy vengo a contaros qué tal van las redes de 2 semanas en 2 semanas, que es lo importante. Y os he traído 2 gráficos para ilustrar.
Joder, tío, te dije que no hicieses eso, tío. Te lo dije de la otra vez, lo del algarrobico.
El informe, hay que traer el informe. Mira.
Hasta luego, mira. Gabela acaba.
Gabela no la quiere mirar,
no
tío.
No quiere ver esta situación.
Gabela siempre no es bajando.
Comedia. Es como cuando en un exorcismo una cruz se da la vuelta ella sola.
Hay
bueno,
que darle la vuelta.
Primera imagen. La primera imagen es nuestro canal de YouTube, que está representado por Aitana, porque tiene todos los valores de ella. Es una joven promesa, pega fuerte, bien de seguidores y no lo acaba de petar
mételo ahí.
Igual que su carrera. Pero bueno, y la siguiente
que
foto...
Que no lo acaba de petar Aitana,
bueno,
pero
no, no lo acaba, no lo acaba. Sí, está aquí,
vale,
pero...
Jordi, ¿y cuál es el... Dale al chico,
y la siguiente imagen es nuestro Facebook. Nuestro Facebook es Amaya Montero.
Te lavas la boca para hablar de Amaya.
Está envejeciendo regular.
¿Sabes que Iggy del País Vasco es la prima de Iggy?
No puede ser. ¿En serio? Pues tu prima...
no te bajas, ¿eh? No te bajas.
No, eso
te honra.
Caballo.
Eso te honra.
Bueno, nuestro Facebook, ¿no? Que sigue
solo
regular.
Viene la gente a insultar últimamente. Amaya Montero. Pero bueno, he querido hacer una estadística y decir... Para ver qué tal está...
La que te corté ya. Cuando insultáis a George ya... O sea, cuando insultáis a nuestro Facebook, a nuestras redes, solamente las lee Georgia.
Sí, entonces, me hacéis a mí llorar.
Claro.
En realidad, no me hagáis llorar, soy un chico sensible. No, bueno, he querido saber qué tal va el programa y ver qué opina la gente de vosotros. Así que he lanzado 2 preguntas en redes esta semana.
¿Qué haces? ¿Pero qué? ¿Cómo haces eso, tío?
Yo sé que es lo contrario a lo que tú quieres,
mira,
pero es que hay que hacerlo.
Has sacado a ¿cómo se llama la primera?
Aitana.
¿Ah?
Aitana.
Aitana, yo soy Cepeda de OT, que se ha pirado, entonces se ha ido al monte, tío, se ha ido corriendo.
Pues mira, he preguntado, ¿qué os está pareciendo el programa? Y si Castelo, Miguel e Iggy acaban en una isla desierta, ¿quién creéis que sobrevivirá más tiempo?
Pero qué ejercicio de abstracción absurdo.
Esto es muy útil, porque esa es la mejor manera de que la gente, o sea, de que vosotros veáis cómo os ve la gente. Esto
pero
es una
sí,
que
eso no lo
que
quiero.
Te repito, que ya hago un programa de lunes a viernes en los 40 con Dani Mateo, que donde eso importa, pero aquí no, es que
bueno,
me da igual.
Pero
es que aquí no tengo que hacer como que
no, bueno, es vuestra crisálida.
Vamos a ver.
Bien, comentarios que tenemos de la gente. @Aronegarrido. El que más tiempo aguantaría sería Miguel, ya que pasaría desapercibido, como hace en el programa.
Sí, bueno, es que claro. Esto, es que esto ya sabía...
Mira, a mí esto me ha molado. Ahora mira, te voy a decir yo.
Ya sabía yo que esto me iba
el domingo te dije, no lo hagas, esto es una mierda, te has tirado al monte. Mira, esto es gracioso.
¡Bum!
Vale. Pero Gabela ha sido abajo. Yo. Vale, siguiente comentario que nos han puesto. De @Valverde y Martín. Iggy no aguantaría porque lleva gafas y como le aumente la graduación no verá posibles aviones o barcos que le rescaten y Miguel bueno, está acumulando...
Igual, yo ya, vete al más gracioso, al,
bueno,
al
vamos.
Más que tengas así.
Os hago un resumen, tengo un montón.
Esto nos anda ya, Georgia.
Mira, esta me gusta mucho, @JimenaB84, de Argentina. Castelo sobreviviría más tiempo porque siempre anda con navajas y mecheros.
Es verdad.
Iggy lo anotaría todo en su cuaderno y se suicidaría con la última astilla del lápiz de puro aburrimiento. Esto resume ya que hemos visto la
cara. ¿Sacas que alguien el otro día?
Saca el cuaderno, que nunca lo has enseñado.
Sorry I fell asleep while you were talking. Este es el de apuntar, no es el que yo uso para escribir. Yo te he entendido que siempre, desde hace 10 años, uso los mismos cuadernos del Tiger para
¿cuántos
escribir.
¿Cuántos tienes?
Es que el año pasado tiré un montón, tiré como 30.
¿Por qué?
¿Cómo?
Yo te los he guardado.
Me pareció que estaba haciendo un registro fósil ahí, como si yo fuera interesante, y dije, tontería, lo tiré. Pero esto, el otro día alguien ponía, de decir... ¿cuál es el libro que lee? Y es el libro que yo me estoy escribiendo a mí mismo, de pura turra y chapa.
Su primera cartilla de sí mismo.
Estás hecho de chapa, tío.
Estoy hecho de turra. Aquí.
Eres Iron Man de
Mira,
la conversación.
Esto es lo que más te va a gustar, a ver si lo encuentro. Madre. Tengo un timeline de la vida de Dave Gatell con todos sus acontecimientos en su vida. Esto no, o sea, ninguna novia de
Dave
Chappelle ha tenido.
Chappelle.
Sí,
solo le das la razón. O sea, el resumen de esto es...
Sí, tiene razón.
Mira, por cierto...
Esto ya, pensaba que había dicho Dave Attell y ya estaba
es
yo.
Que creo que he dicho, me he confundido. Puede pues ser. Vocalizo lo suficiente como para poder haberme ido
de
Rositas.
Pero que te confundes con un cómico menos conocido aún o ya... Te confundes jodiendo a la gente con más referencias.
Bueno, pues me gusta que estás de Argentina.
Dave Attell.
Dave Attell sí, estará en Netflix.
No, Dave Attell, ¿cómo va a estar en Netflix?
No,
no sabes nada.
Un programa de reportajes por la noche. Bueno, dale.
Bueno,
dale.
Me ha gustado de esto que esta chica es
tenía
de Argentina.
Un programa de comentar porno viejo en Adult Swim y era él con un colega viendo porno antiguo y haciendo chistes. Ya, buenísimo. Nada, sí.
Me lo buscaré en YouTube. Pues a mí nada, lo que me gusta nada, de esta chica es que es de Argentina y me gusta pensar que en Argentina te ven como el cómico navajero. Que el otro día hablábamos de Cat Williams y aquí y allí te ven como un tío que va por ahí con seis navajas.
Hay un fibe talán argentino donde dicen los antecedentes penales y acusaciones que se le han hecho a Antonio Castelo. Pues, que preparen rato, porque no se lo quitan de encima rápido.
Pues he hecho un gráfico. Este gráfico te va a flipar. Mira, avanza.
Sí,
aquí está. He analizado vuestra capacidad de supervivencia.
Vale, Georgia, a la mierda esto. Vamos con el siguiente.
Esto es maravilloso. Vale, sobre todo porque la gente valora que Iggy sería el que mejor sobrevive. Alguno ha comentado, pero si Iggy hace pan, ¿quién hace pan?
Georgia, ¿tienes algo más?
Sí, pues voy a cerrar con el mejor comentario que os han puesto hasta ahora en las redes. A ver, por favor. Este lo tiene todo. El que no hace gracia es buenísimo. En solo seis palabras, el faltoso... Da que pensar.
No se sabe quién es.
Apela a la inseguridad de cada uno. Todos nos consideramos claro, ese. Está perfecto.
Súper destructivo.
El que no hace gracia. Oye, yo lo pondría de título de este programa.
Ostras, es verdad. Este es muy buen título para este programa.
El que no hace gracia es buenísimo. Buenísimo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Georgia. Hasta la semana que viene en Fibetalanda, en nuestro nuevo horario en analógico, la madrugada del sábado al domingo a las 4:30. Y en digital, pues en todos sitios, chicos.